Don Alberto Núñez Feijóo es uno de los varones del Partido Popular con más peso, que la gente sigue con más interés, si no el que más. Es una voz moderada, paciente y con autoridad dentro del Partido Popular. Don Alberto Núñez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Precisamente le preguntaban a usted sobre estos ataques a La Sexta o esta toma de distancia de doña Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué opina al respecto?
Sí, me han venido preguntando durante esta semana, ¿no? Y yo creo que vamos a sosegar el debate y vamos a proporcionar esta cuestión, ¿no? Es evidente que en nuestro país hay una libertad editorial y también es evidente que tenemos esa misma libertad y esos mismos derechos de las editoriales y de las cadenas de televisión, de radio y, por supuesto, de la prensa escrita. Y de la misma forma que cada uno de los medios puede tener su posicionamiento, también los ciudadanos y los políticos podemos tener el nuestro, ¿no? Por consiguiente, yo no creo que estas cosas deban de tensionar la vida política ni la vida pública, ¿no? Ha emitido una opinión la portavoz del partido. Entiendo que esa opinión está dentro del respeto absoluto a la libertad editorial que puede tener un medio de comunicación. Por consiguiente, mire, nosotros tenemos derecho a ver televisiones o a apagarlas, a conectar radios o a dejarlas sin efecto y cambiarnos a otro dial. En definitiva, la libertad de expresión y la libertad de opinión en España son derechos consagrados en la Constitución. No creo yo que debamos de sacar más conclusiones que esa, ¿no? La libertad de los políticos para opinar es conocida y la libertad de los medios para criticar a los políticos, a los partidos políticos, pues también es conocida y esa convivencia a veces produce tensiones, pero yo creo que esa convivencia es enriquecedora y que es enriquecedor también tener líneas editoriales distintas y planteamientos mediáticos distintos. Pero no creo que dé más de sí este debate, vamos, al menos es lo que a mí me parece.
Sí que es cierto que doña Cayetana subrayaba que las críticas constantes de La Sexta a las resoluciones políticas del Partido Popular con relación a Cataluña fueron muy fuertes. No sé si usted las comparte.
Pues mire, es verdad que esa cadena tiene un posicionamiento bastante duro contra el Partido Popular, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero también creo, y esto es una apreciación, porque no soy un seguidor mucho de televisión, simplemente porque no es compatible con mi trabajo, aunque evidentemente tengo que estar informado, ¿no? Pero también creo que, con carácter general, La Sexta ha sido respetuosa con la unidad de la nación española y ha sido crítica con el independentismo, ¿no? Creo yo, en todo caso, a lo mejor no me faltan alguna información en algún programa concreto o alguna opinión concreta, pero con carácter general los medios de comunicación nacionales han sido bastante templados en cuanto a la defensa, primero, de la ley, de las leyes en nuestro país, de la Constitución y en general de la integridad de la nación, ¿no? Es verdad que, bueno, hay algunas otras emisoras o televisiones más autonómicas que probablemente hayan estado mucho más sesgadas a favor de la ilegalidad o del independentismo, que no tiene cabida en la Constitución española y en consecuencia en el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero reitero, yo creo que cada uno tiene su propia opinión. Cada uno tiene su propia intensidad en sus opiniones, pero no debemos en ningún caso, pues, en fin, flagelarnos porque haya un debate entre una cadena y un político, entre un político y una cadena, porque mire, las cosas que he oído y que he leído de, por ejemplo, del actual presidente del gobierno, criticando durísimamente a medios de comunicación. Por supuesto, el vicepresidente del gobierno, tachando a medios de comunicación, radios, prensa, de una forma contundente y determinante, en el sentido de que están al servicio de la derecha, están al servicio del PP, están al servicio del poder, están en contra de la clase obrera trabajadora, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo hemos visto de forma continuada y constante, ¿no? Hay partidos políticos como Podemos que tenían sus propias televisiones y sus propios medios de comunicación y que además los presentaba el propio líder de Podemos y todo su comité ejecutivo, ¿no? Sus políticos más próximos, ¿no? Y esto, bueno, esto no, hemos convivido con ellos, ¿no? Por consiguiente, mire, somos un país tan plural, un país con tantas libertades que la libertad de expresión es recíproca, es para decir una cosa y para tener un calificativo, enmendando a esa cosa que se dice. Pero en general, en mi opinión, insisto, creo que la democracia en nuestro país, en el momento del ataque independentista, que todavía prosigue, ha sido razonablemente tratada por los medios de comunicación nacional. Esto es lo que yo he percibido, que insisto, no tengo un rastreador de todos los programas de televisión, porque yo creo que nadie lo tiene, pero un presidente de una comunidad autónoma se tiene que dedicar, lógicamente, a la gestión de las cosas públicas, ¿no?
Tenemos con nosotros al presidente de la Xunta de Galicia, candidato del PP a la reelección, que lleva la medalla de que Galicia es la única mayoría absoluta del Partido Popular en estos momentos. ¿Se podría perder? ¿Está en peligro?
Siempre las mayorías absolutas son bienes preciados y escasos. Y en nuestro país, en este momento, las mayorías absolutas se encuentran con los dedos de una mano, ¿no? En este caso, en Galicia, llevamos tres mayorías absolutas consecutivas. El año 2009, el año 2012, el año 2016, ¿no? Y ahora nos preparamos para la cuarta, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Mantenerla. Estamos orientados, todo el partido, todos los dirigentes, todos los militantes, orientados a mantener esa cuarta mayoría absoluta e ilusionados con conseguirlo. Pero sabemos que eso no es fácil. Y no es fácil sobre todo, no porque la izquierda nos vaya a ganar en voto, que yo creo que no, sino porque el voto del centro-derecha, como todo el mundo sabe, se ha roto, se ha fracturado. Y cuando se fractura algo, pues eso funciona peor. Cuando se fractura un hueso, pues no podemos correr. Y cuando se fractura un planteamiento ideológico, pues eso lo aprovecha otros planteamientos ideológicos contrarios, ¿no? Por lo tanto, si conseguimos, en este momento el Partido Popular tiene el 47,5% del voto. Si conseguimos que votantes que fueron de Vox en las elecciones generales, votantes que fueron de Ciudadanos en las elecciones generales, nos unimos para contener un gobierno socialista con todos sus socios, porque el Partido Socialista, como se sabe, pacta con cualquiera con tal de estar en el poder, ¿no? Por lo tanto, con los nacionalistas, con los independentistas y con los cinco partidos que se presentan bajo las siglas de Podemos. Podemos, Izquierda Unida, Las Mareas, ANOVA, hay un conglomerado de partidos. Es decir, si el voto de centro-derecha reformista, centro-derecha liberal, se concentra en el Partido Popular de Galicia, yo soy muy optimista en cuanto a mantener esa mayoría absoluta. Si por el contrario ese voto se fragmenta, pues lo que va a producir es que ni Vox ni Ciudadanos van a entrar en el Parlamento gallego, porque no hay ni una sola encuesta que les diga que va a entrar en el Parlamento, y además porque nunca han entrado, son partidos extraparlamentarios, son partidos que no tienen, Vox, por ejemplo, no tiene ni un solo concejal en Galicia, Ciudadanos tiene 10, 12 concejales en la comunidad autónoma, ni una sola alcaldía, por lo tanto, son partidos que no van a entrar en el Parlamento porque se necesita el 5% de voto, pero sin embargo, si uno saca el 2 y el otro saca el 4 y suman 6 puntos y eso se detrae del PP, pues lógicamente no vamos a poder conseguir esa mayoría. Pero tenemos tiempo para explicarle esto a la gente y yo estoy esperanzado en que en Galicia contengamos Pues el bipartidismo que hay en el gobierno de España, es decir, el gobierno bipartito del PSOE y Podemos, que aquí sería todavía peor, porque sería PSOE, Podemos más nacionalistas independentistas, que estarían en el gobierno. Ya sé que en el Congreso les apoyan los independentistas al gobierno central, pero es que aquí ya no solamente les apoyarían, sino que tendrían consejerías en el gobierno de la Xunta de Galicia, ¿no? Por consiguiente, vamos a trabajar para ello. No es fácil, pero yo diría que en este momento hay muchas posibilidades de conseguir mantener esa mayoría absoluta.
Hablando de este éxito del Partido Popular en Galicia, ¿cuál es la diferencia con el PP Nacional? ¿La forma en que usted presenta los contenidos del partido o el tejido social de Galicia?
No, yo creo que la segunda cuestión, ¿no? Es decir, cada circunscripción es distinta, ¿no? Hay unos sentimientos distintos, la percepción y el carácter de la gente no es exacto. Y Vox se sabe que existía ya desde hacía años, era un partido que mucha gente que no se dedicaba a la política ni conocía, simplemente porque no tenía ningún respaldo desde el punto de vista institucional, ¿no? Y Vox surge como consecuencia del independentismo catalán, con independencia que hay muchos ciudadanos en España que no aceptan este permanente tensión y este permanente incumplimiento sistemático de la legislación básica. Y tiene un brote de éxito en las elecciones andaluzas. Bueno, a partir de ahí esto se extiende a otras comunidades autónomas simplemente porque hay ciudadanos que protegen con una de una forma explícita un partido que dice que es la garantía de la unidad de la nación española, ¿no? Como si el resto de partidos, especialmente el PP, no nos hubiésemos dedicado durante 40 años a proteger la unidad de la nación española. España se mantiene como nación, bueno, primero desde hace 5 siglos, y nosotros hemos nacido hace 40 años con la Constitución española, como partido político, para defender en primer lugar la Constitución y en consecuencia la unidad de la nación española. Y la hemos defendido en todos los foros, en todos los ayuntamientos, en todas las comunidades, en el Parlamento Europeo. Fíjese, nos han costado varias vidas de compañeros en el País Vasco, ¿no? Por consiguiente, el brote independentista ha conllevado la reacción por el otro lado, y esto ha surgido Vox. Y además, el PSOE y Podemos sabe perfectamente que mientras este partido tenga millones de votantes, en este momento 3 millones y medio de votos, pues ese es el salvoconducto para permanecer ellos en el gobierno. En este momento el Partido Popular tiene 5 millones, Vox tiene 3,5 y Ciudadanos tiene 1,5. Este voto unido tendría mayoría absoluta en el Congreso y, por lo tanto, habría un gobierno del Partido Popular en España.
Sí que ha sorprendido en ese sentido, perdóneme, que visto que efectivamente se trata de reunificar, como usted muy bien señala, todo el centro-derecha, usted no haya colaborado al pacto del partido con Ciudadanos.
No, al contrario. Usted, nosotros no solamente no hemos colaborado, sino que Ciudadanos aquí, como digo, no tiene ningún parlamentario. Nosotros le hemos ofrecido ir en nuestras listas electorales, ¿no? Y, por ejemplo, el ex portavoz de Ciudadanos, el primer portavoz que tuvo aquí, su primer directivo, ¿no? Pues nos ha llamado y ha dicho, oiga, yo quiero ir en la lista, cerrando la lista de Coruña, porque quiero que quede claro que mi posicionamiento político es un posicionamiento a favor de que en Galicia, en este contexto, el Partido Popular de Galicia tenga mayoría absoluta, ¿no? Hay militantes de Ciudadanos que nos están diciendo eso, ¿no? Y nos ha sorprendido el planteamiento de Ciudadanos, ¿no? Primero porque nos consta que hay voluntad aquí de mucha gente de haber ido en la lista del Partido Popular como independientes o, en fin, en la situación en la que consideran oportuno. Pero entendemos que esto no va de cargos, ni de asesores, ni de consellerías. Esto va de reforzar y ampliar la unidad y los principios comunes entre Ciudadanos y el Partido Popular. Y lamentablemente no fue posible. Y en mi opinión no fue posible porque estamos en un momento precongresual de Ciudadanos, en un momento en el que está celebrándose entre dos distintas versiones de Ciudadanos, el señor Igea y la señora Arrimadas, y en Galicia salvo que esté equivocado, el número de compromisarios de IGEA fue superior al de Arrimadas y, por lo tanto, como se sabe, pues estos compromisarios no están de acuerdo en pactar con el Partido Popular, o al menos en integrarse en las listas del Partido Popular. Y esto es lo que ha sucedido. Nosotros, a pesar de tener mayoría absoluta, 41 escaños, siendo la mayoría 38, les asegurábamos ir en las listas y que formarían parte del Parlamento gallego. Estamos convencidos, si ganamos, obviamente, si no, no. Ahora, el primer planteamiento de Ciudadanos es, oiga, bien, podemos ir en las listas, pero una vez celebradas las elecciones, nosotros nos vamos del Grupo Parlamentario Popular y constituimos un grupo independiente. Hombre, esto, verá usted, si nos vamos a casar, no tiene ningún sentido que después de formalizar nuestro contrato matrimonial, a la salida, lo primero que hagamos es divorciarnos. No tiene ningún sentido ir en las listas juntos y una vez cerrados los colegios electorales y conseguido algún diputado, automáticamente nos separamos. Eso no tiene más sentido, entiendo yo, que simplemente conseguir ir en las listas del PP para obtener diputado y después, pues con esa acta, irnos del Grupo Parlamentario Popular. Esto, insisto, esto no es una coalición. Esto es una forma de llegar al Parlamento a través de un vehículo que en este caso se llama Partido Popular de Galicia. Pero yo no soy pesimista hacia el futuro, ¿eh? Nosotros no. Si observamos militantes de Ciudadanos que quieran colaborar y tenemos la posibilidad de formar gobierno, yo no voy a pedir carné para ser alto cargo en la comunidad autónoma, ¿eh? Si hay personas que quieran colaborar con el gobierno del Partido Popular, aunque hayan militado o militen en Ciudadanos, para mí eso no es ningún obstáculo.
Para hacer realidad los proyectos que usted tiene en mente para Galicia, sería muy bonito recuperar los 370 millones de euros del IVA que debe a Galicia el gobierno. ¿Qué proyectos nuevos tiene el señor Feijóo para Galicia si gana las elecciones?
Eso es un buen recordatorio, ¿no? Porque cuando se habla de recortes y cuando se habla de estas cosas, ¿no? Que son siempre pues una especie de mantra, ¿eh? Que plantea los gobiernos de izquierdas. Pues hombre, el mayor recorte que se acaba de dar en este momento al Estado del Bienestar son los 2.500 millones de euros que el gobierno central se ha gastado y que no quiere transferir a las comunidades autónomas, siendo a las comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, fíjese, en este momento de enormes tensiones sanitarias, que el gobierno central sea el primer moroso de los servicios de salud y de los servicios educativos, eso sí que es un recorte, no hay ninguna duda, ¿no? ¿Cuáles son nuestros proyectos? Bueno, en primer lugar es que no haya fractura social en Galicia. Es eso, mi objetivo fundamental, que haya unidad en la sociedad, una sociedad plural, una sociedad diversa, una sociedad plurilingüe, una sociedad con 13-14% de porcentaje de voto nacionalista. Bien, lo primero, oiga, no fracturar la sociedad, que los políticos no incentivemos la fractura social que se produce en otras comunidades autónomas, eso es lo primero. Lo segundo, es fundamental el empleo. Sin empleo no hay libertad plena. Y sin empleo no hay bienestar. Sin empleo no hay recaudación fiscal, sin recaudación fiscal no hay sanidad pública ni educación pública, ¿no? Y la tercera cuestión es proseguir con la mejora de la calidad de los servicios públicos, ¿no? El informe PISA que acaba de salir dice que Galicia es la primera comunidad autónoma en ciencias y estamos dentro de los 4 o 5 primeros en matemáticas y nuestro fracaso escolar ha bajado del 26% al 12%. Bueno, nosotros estamos orgullosos de esos datos, pero tenemos que seguir mejorando y ese es el objetivo. La herramienta del futuro de cualquier sociedad es la formación, ¿no? Y, por supuesto, también, oye, el resto de servicios públicos tiene que ser potente. Estamos acabando la remodelación integral de la red de hospitales del Servicio Gallego de Salud. Hemos hecho el Hospital de Vigo, hemos finalizado el Hospital de Lugo, hemos hecho un edificio de hospitalización en Ourense. En este momento estamos ampliando al doble la capacidad del hospital en Pontevedra, del hospital en Ferrol. Hemos presentado un incremento al doble de superficie del Hospital de Coruña. Bueno, ya el 80% de la población gallega vive en un área sanitaria donde hay un hospital nuevo reformado o un centro de salud nuevo reformado, ¿no? Bueno, por este orden, ¿no? Primero, la unidad de la sociedad y después, lógicamente, el empleo. Tenemos 3 puntos por debajo de paro de la media del resto de España. y nuestro paro juvenil es la segunda comunidad autónoma con menos paro juvenil de España, ¿no? Servicios públicos, lógicamente, innovación de la economía, en definitiva. Oiga, necesitamos una administración pública que funcione, que no le cree problemas a la gente, que sea solvente, y lo somos. Somos la comunidad autónoma que menos ha incrementado su deuda pública. Nunca le hemos pedido un euro al Ministerio de Hacienda para llegar a fin de mes, el conocido fondo de liquidez autonómica, y no crearle problemas a la gente, sino intentar resolverlos, ¿no?
Resolvérselos.
Exacto, ese sería el objetivo.
Don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, muchísimas gracias en esta mañana de COPE.
Muchísimas gracias por la oportunidad, Cristina. Muchas gracias.